Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo va? Benvenuto tutti. Oggi Nada Personal es en italiano. Estamos italianizados totalmente, sí. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Hemos descubierto un nuevo talento, Matías del Río. Parla el italiano. Bene.
No lo malo, algo así.
Es como mucho bene, ¿cómo se? No, eso es como portugués. ¿Cómo se dice muy bien en italiano?
Molto bene.
Molto bene.
Molto bene. Como quella ragazzina che parla italiano bene.
Sì. Okay. La mia cara.
Francesca è. Sì. Per me non è facile. Ho dimenticato tutto. ¿Cómo estás, José Río? ¿Feliz, no?
Porque estoy feliz.
Los termómetros casi cerca de 30 grados. Tu felicidad, entonces,
ya ves, huye. Ya no puedo más. Listo. Con esto ya...
Este domingo es 15.
Sí. ¿Qué me querías decir con eso?
Te quiero decir que se cumple un año del acuerdo de paz.
¡Ah! Tienes toda la razón.
El acuerdo con tu que dio pie a todo.
Ni más ni menos.
Ni menos ni más. Ah, cosí, cosí.
Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué estás con eso?
Estoy con una botella de agua.
Sí, como agarrada, así como que no se te vaya a caer.
Yo te ruego que no te desvíes del tema, que va a llegar la jefa por la ventana y nos va a retar porque ella ya nos llegó. A mí me llegó Memo.
Es vero, es vero.
A mí me llegó Memo.
¿Sí?
Sí, el Memo.
El Memo. Sí, el Memo.
El Memo. El hablar Memo. Rápidamente de las noticias. Me retaron ayer porque hablamos sobre las lombrices.
Sí, las lombrices.
Que no es lo mismo que
los gusanos. No, muy distinto, sí, eso ya lo aprendí. Y las lombrices californianas son especiales.
Exactamente, que no es gusano. No. Si lombriz californiana, la boquita te queda.
Algo, sí, yo retengo, no te creas.
Y nada de basura, no son desechos orgánicos.
Pero eso, sí, también aprendí. Si no, eso lo aprendí hoy.
Porque si no cambiamos el lenguaje, no vamos a cambiar nuestra actitud.
Y no tendremos un mañana.
Y que el 50% de la basura, comillas, de las casas, son desechos orgánicos que las mezclamos con todo lo demás. Y se van en los rellenos sanitarios.
Tal.
Si nosotros tuviéramos compostaje en nuestras casas, por Dios, qué distinto sería. Tendríamos un mañana.
Tendríamos un mañana.
Así terminamos ayer, ¿eh? Con poesía, con poesía. Sí.
Estamos retomando,
Se sienten los pasos de María José Soto, que nos viene a retar. Así que vamos rápidamente. ¿Cómo estás, José Río?
Estoy muy bien, bien. Muchas noticias hoy día.
¿Qué tenemos? ¿Hay tantas noticias?
No hay tantas noticias. Sobre todo repercusiones de lo que pasó ayer con el 10%. La división en Chile Vamos. Todos pensamos que después del plebiscito todo Chile Vamos iba a salir juntos como hermanos, abrazados, mas no.
Hoy día conversé con no voy a dar muchas pistas porque sería absolutamente inadecuado de mi parte que yo diera alguna pista que pudiera identificarlo, porque fue una conversación privada, pero yo la busqué, una conversación con solo decir que es un economista de gran prestigio. No es ni hombre ni mujer ni nada. De gran prestigio, que no tiene filiación política, sí tiene, pero no es la que uno se imagina, ¿no? Y yo le pregunté sobre, podríamos hacer una entrevista, y me dijo, no quiero hablar de este tema porque esto es como hablar con cavernícolas.
¿Te refieres al tema del 10%?
Sí, claro. Se refirió al tema del 10%, y te voy a decir una sola pista, no es de derecha, más bien, es un economista más bien de izquierda. De gran prestigio, y me dijo, esto es como hombre o mujer, no he dicho.
No, sí.
Me dijo, no me lo dijo así, pero no es el momento propicio para los argumentos porque estamos en un diálogo con cavernícolas. Yo quedé para adentro.
Un diálogo con
gente que no es capaz de asumir un argumento, y que es una política pública pésima, reconocida por todos, Pero ya está, pues parece que...
Pero 280 votos, así nomás.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Y ya en el Senado, viste que...
108 votos, no le pongas 108,
no,
pues.
Si es que tú sabes que tengo, ya, tú sabes que yo tengo ese problema con la dislexia.
Es que exagerás, viste que así no se puede, no, estoy como Trump. Te voy a cortar la transmisión, si seguís con la... Yo necesito evidencia sobre lo que está diciendo, si no cortamos, José... sí, 108 votos.
Ya, disculpa, oye, 108 votos, sí, y en el Senado también se habrá, parece. Ya anunciaron 3 senadores de Chile Vamos que van a apoyar el retiro del 10%. Senador Moreira, senador Sondón, senador Castro. Eso nomás te digo.
Ya.
Porque están muy preocupados.
Sí. No van a asumir ellos el costo, no, fue la frase de la diputada Hoffman. No vamos
porque tenemos que asumir nosotros el costo.
Alguien dijo, bueno, porque si no está para asumir costo, sí, entonces hay que buscar otro trabajo, pues, señor.
Exactamente.
Con el cariño que le tengo a Hoffman, que va con frecuencia en nuestro programa, pero estar en política es asumir momentos difíciles.
Y para eso la gente los vota, para que asuman los costos.
Es asumir incomprensiones, es asumir a veces, y lo otro es subirse a la ola.
No, lo otro es populismo.
Bueno,
eso. Después, oye, el que finalmente pudo hablar, logró, después de 4 meses de estar solicitando todos los días, por favor, llámenme, lo logró. Hoy el exministro Mañalich declaró en el tribunal, más de 4 horas estuvo, creo que más, 5 horas, estuvo declarando, y mañana siguen la audiencia. Se refirió al tema de las listas, en el fondo este doble conteo que se le acusa, de la situación de la pandemia, así que pudo exponer sus puntos de vista y mañana debiera terminar la audiencia del ministro Mañalich.
Perfecto. ¿Qué más noticias tenemos para hoy? ¿La pauta?
Sí, pues que se llegó a acuerdo con la farmacia, ¿sabías tú?
Y eso significa que vamos a tener en 53.000 casos, me parecen, compensaciones para personas.
$22.000 pesos para cada persona, solo 2 farmacias, Cruz Verde y Salcobrand. Ahumada no firmó el acuerdo porque dijeron que ellos ya habían hecho un plan de compensación.
Sí,
y que
ellos
no se
los
les.
Los primeros, pues, ¿te acuerdas que ellos fueron los primeros?
Los de la delación compensada.
Ellos fueron los que se delataron, pagaron $1 millón muy al principio. Y ahí delataron a los demás.
Pues. Claro. Y bueno, y además de hacer este aporte que va a recibir en el fondo los afectados que están en esta lista, también van a ir $205 millones para la Fundación Sagrada Familia, que atiende niños con cáncer.
Buena cosa.
Sí, buena cosa. Muy bonito.
Oye, vamos con los titulares, si te parece, porque tenemos temas, conversaciones pendientes en este 11 del 11. ¿Te dice algo el 11 del 11? Te doy una pista. 11 del 11 del 11.
Eso es como Capicúa, no sé.
Esa es la fecha de nacimiento de Roberto Parra Echaurra.
¿En serio?
Sí, señor.
Mira.
Cumpliría, por lo tanto, del 11, 109 años. ¿Sabes por qué? Sí, porque cuando yo era relativamente chico, él estaba vivo. Sí, estaba vivo, ¿qué años? Hizo una exposición, o hubo una exposición de él en el Bellas Artes que se llamaba 11-11-11.
Pero espérate, no, pero ¿cuándo fue esa exposición?
No sé.
Porque yo parece que me acuerdo.
Sí,
no eras tan chico.
Parece que tú eres tan joven.
Sí, tan joven.
Sí, pues mucho más joven incluso que
mucha gente. Que mucha gente. Que ya hemos comprobado, además.
Sí, sí. No, jovencísima. Sí. Pero. Tengo el tiro. Yo
creo que me acuerdo de esa exposición.
Que si estoy bien la fecha de nacimiento. Sí,
mata 11-11. Pero cuando quiero saber.
11 de noviembre de 1911.
Ya, pero sí, pero ¿no te acuerdas qué año fue esa exposición?
No. Tendré que buscar el tríptico que tengo en la casa.
Voy a buscarlo yo entre medio mientras lee los titulares de Enrique Javier.
Yo no sé si fue entre septiembre del 93 o octubre del 95.
Pero es que tú tienes muy buena memoria, Matías, por eso te lo pregunto. Sí, no. Solo por eso.
Solo una memoria, Roberto Mato Echaurren, un chileno
excepcional.
Un pintor que está en los grandes museos del mundo y que se codea con lo más generado del arte. El arte mundial, pictórico mundial. Así que, pues me acordé nomás de él. A pito de nada, no se cumple en un natalicio particular.
No, pero es una bonita fecha.
11-11-11, una linda fecha más para un surrealista como él.
Sí, pues venía marcado.
En una de esas en media arreglada, como para que quede 11-11-11.
Para que fuera claro, para que tuviera. A lo mejor nació el 2.
Dicen que la muerte de Franco. Yo le hice el mito, está así también manipulada para que calce con la de Primo de Rivera.
¿En serio?
El 20 de noviembre, ¿será así? Déjeme revisar si los dos murieron el mismo día, de José Antonio.
Yo estoy viendo la.
Estamos hoy día cargados la
efeméride.
La jefa no ha venido porque seguramente tuvo que ir a atender otro boliche. Enrique Javier, salva esta situación. 7 de la tarde.
Para el centenario.
Yo quería colaborar con algo.
A ver, dale. Tírate
ahora en la efeméride moderna, que hay día para todo, el 11 del 11 es el día del soltero.
Ah, mira. Sosa, estás de día.
Estoy de día.
Por poco tiempo.
No.
Ah, he sabido yo.
No.
Ah, ¿qué? ¿Estás con los días contados?
Sí, por favor, que no entremos en esos temas. Porque...
Sí. Entremos un pavo a los titulares, por favor.
Exactamente. Mira, 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 mira. La muerte de Francisco Franco, el dictador español,
sí, sí.
Murió el 20 de noviembre del 75 y su gurú intelectual, que era José Antonio Primo de Rivera, también murió un 20 de noviembre del 36. Con lo cual siempre se dijo que habían maqueteado, habían arreglado para que como quedaran para el estudio. De hecho, estaban los dos enterrados juntos en el Valle de los Caídos, Primo de Rivera y Franco, el ideólogo de la dictadura y el dictador español, pero a lo mejor son coincidencias.
Oye, yo también te tengo un dato. La exposición fue el 2011. Partió el 11 de noviembre del 2011 para conmemorar el centenario de Roberto Mata.
¡Cacha! ¡Qué buena memoria tenés!
¡Chan!
Enrique ya. Javier.
Vamos
¡chan!
Con los titulares.
Yo espero que sean titulares del tipo femenino.
Ah, se murió el tanque campo hoy día.
Si hablamos en la mañana del tanque campo.
Y debutó el 11 de noviembre, me dice Francesca.
¿El tanque campo?
Sí.
¡Qué día más místico! Tiene su mística el día.
Que perdió 2-0 la U contra Audax Italia.
Bueno. Vamos con
sí, vamos,
los
vamos,
titulares.
Vamos. Dicen que quedan tres auditores, el resto ya se fue, ¿eh?
El Ministerio de Salud informó hoy 22 fallecidos en las últimas horas, según cifras del DEIS. Junto a esto, la cartera liderada por Enrique París comunicó 904 casos nuevos de COVID, lo que aporta una positividad nacional de 4,1% y 2 para la región metropolitana, luego que se informaran 22.148 exámenes de PCR. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, descartó que haya un quiebre con Chile Vamos luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobara el segundo retiro del 10% de las AFP. Eso sí, el vocero de gobierno se mostró sorprendido por algunas críticas del sector y aseguró que lo que hay son diferencias en este tema en específico, que son legítimas, que tenemos que resolverlas porque los desafíos que tenemos por delante son demasiado grandes. La Federación Rusa reveló hoy los resultados de fase 3 de su vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus. Según las autoridades rusas, su antídoto contra el COVID-19 demuestra un 92% de eficacia y estos resultados serán publicados por el Centro Gamaleya, que proporcionará el acceso al informe completo de este ensayo. Y en el deporte, Universidad Católica no pudo ante Curicó Unido en el partido de hoy, donde se retomaba el encuentro suspendido el 15 de octubre entre ambos elencos, lo de que hay un corte de luz y un incendio obligaran a suspender este encuentro. El elenco universitario cayó por 3-2 ante Curicó, pero de todas maneras pudo mantener el liderato del campeonato local con 3 puntos sobre sus escoltas La Calera y Unión Española.
7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Gracias, Enrique Javier. Vamos, José, adelante. ¿Estás con ataque de risa?
No.
¿No? Ah. Ya, pero entonces sigue, si te toca a ti.
Dale, parte.
Con ustedes, José Ríos. ¿Pero qué pasa?
Ya, pero sigue.
Es que no hay mejor momento que los ataques de risa en los medios.
Entonces, la culpa de la Francesca Ravizza.
Ya. Oye, agradezco también a un pintor aquí que me escribe para darme la fecha del 2011. Mira, mucha gente que se acordaba de esa muestra.
De la exposición
de esa exposición.
Si yo fui, por eso me acordaba, si no había sido tan, no podía ser tan chico, pero yo me acordaba de eso, algo.
Oye, ya. Me escribe también una ex autoridad de esta es la comunidad nada personal, ¿no?
Sí.
Una ex autoridad de salud, un ex ministro.
Ya.
Que me cuenta que hoy, yo no lo pude escuchar, uh-huh, lamentablemente. Estuvimos en esta mañana en Información Privilegiada, uh-huh, al doctor Calergis, a Alexis Calergis, del Instituto Milenio, tú sabes.
Absolutamente, las vacunas.
Las vacunas,
muy
fin.
Seco.
Sí, claro, un super crack. Dice esta persona que el doctor Calergis, hoy en Duna en la mañana, fue categórico al señalar que es muy poco probable que podamos estar vacunando en Chile antes de nuestro próximo otoño o invierno.
Ah, guau, wow, ¿y por qué?
Habría que preguntarle la autoridad, porque yo no lo pude escuchar, pero qué interesante que vayamos poniéndole paño frío.
Sí, porque claro, porque esta euforia...
Ya, pero tampoco es tan lejos.
No es tan lejos, pero nos tenemos que cuidar.
Tal cual.
Porque sobre todo ya sabemos que en el invierno aumenta las posibilidades de contagio, por lo tanto, si no vamos a estar vacunados para esa fecha, es bueno que nos avisen para no relajarse tanto, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Pero igual es bueno porque dicen, de ninguna manera crees entonces que hay altas probabilidades que sea en el primer semestre. Y fue algo de lo que nos dijo esta mañana, en Hablemos en Off, el ministro Andrés Kubb, que Chile tiene comprometidas 3 millones, o sea, a largo plazo tiene comprometidas 10, pero que debieran llegar el primer semestre 3 millones, o sea, 1,5 millones de personas podrían recibir la vacuna.
De la Pfizer.
Sí, porque son dos. Pero espérate que falta tenemos que estar en esperanza de que está bastante avanzado, porque hace rato ya está en fase 3 y están haciéndose pruebas en muchas partes del mundo de las otras.
Sinovac,
de
Moderna,
de
AstraZeneca.
AstraZeneca, ahora sale las Sputnik.
Las Sputnik, que parece que tiene 93% de
lo que pasa es que el 93% de Putin uno no le cree tanto, y eso es lamentable, pero...
Porque hasta todavía no muestra mucho los estudios. Pero dijo, ¿te acuerdas que dijo que había vacunado a las hijas?
Sí, ahora tampoco le creo que ni que sea la hija, ni que eso sea una vacuna lo que le pusieron, ni...
Una crisis de confiabilidad.
Sí, pucha, ¿qué querés que le haga? Sí. Que me perdone el amigo... Putin. El amigo Putin, pero no le creo tanto. Así es que así estamos. Los números fueron bastante buenos hoy día.
Sí, bastante buenos. 900...
¿Cuántas fueron las muestras que se tomaron? Acuérdate que no estamos aceptando menos de 35.
No, bastante menos. Fueron como cerca de 23.000.
Ya.
Te voy a decir el número exacto. 23.931.
No acepto esa cifra.
23.931 y los casos fueron 1.083.
De 38 para arriba. Metavac, lo que quiera. Mucho back, mucha.
Ustedes verán cómo lo hacen.
Ustedes verán, pero nos cumplen de 35 para arriba, estamos aceptando.
Sí, ya no acostumbramos.
Nos cebamos. Queremos 35.000 para tener. Y más, va a bajar la positividad. Oye. Eso en cuanto al coronavirus por ahora, ¿no es así?
Sí. Oye, ¿no viste Estados Unidos? 135.400 y tantos casos hoy. Récord de récord.
¿Ciento?
35.000.
Mil en un día.
400. Wow. Casi 35.500.
¿En qué zona se está...?
No sabría decirte, yo creo que con esos números...
En todas partes,
probablemente en todas partes.
Parejito.
¿No? Parejito.
Chupalla.
Y viste que entrevistaron a Fauci en un diario australiano y dijo que nunca le había tocado trabajar con tanto estrés como en la administración Trump. Tremendo, había sido.
Fauci viene desde Reagan, ¿eh?
Sí.
Hablaste de Fauci, ¿cierto?
Sí, de Fauci.
Viene desde Reagan. No se pierdan.
Claro, y este ha sido lejos lo más difícil.
Por los Bush, por Reagan, por los Carteres anteriores.
Sí, pues anteriores, sí, después de Nixon.
Después de Nixon Carter, claro. Los dos Bush, pasó por
Bill Clinton, Obama.
Por los dos de Bush hijo, por el Bush de padre, por los dos de Obama, por
años, imagínate. Sí, y dijo, que además dijo una frase, que esta, lo que le había pasado durante la administración de Trump era algo que uno nunca se imagina cuando está estudiando su carrera de medicina en la universidad, que va a tener que pasar por una situación como la que pasó durante este gobierno y toda la crisis de la pandemia.
Es que cuando la verdad científica queda supeditada a la opinión, y peor que eso, a la mentira y al discurso político torcido,
claro,
para un científico eso tiene tremendo. Que ser absolutamente desconcertante. Yo me imagino el doctor Fauci, que ha pasado por demócratas, por republicanos, por duros, por blandos, por halcones, por palomas, por izquierdas, por derechas, por liberales, por conservadores, y que le dio un tipo que no es
se
que
escapa
sea
todo.
No es que sea halcón o paloma, no es que sea de derecha o de izquierda, no.
Es Trump.
Es una bestia, disculpen, es la personalidad, no tiene que ver sus ideas políticas, es una bestia en donde ataca por Twitter, amenaza por Twitter, despide por Twitter, es el jefe, te desacredita. Desacredita con mentiras, verdades científicas, debe ser absolutamente para descompaginarte, para sin tener capacidad de reacción. Transformarse cuando tú eres jefe del departamento de alergias y epidemia en Estados Unidos por tantos años, con el respeto que tiene, y que tu puesto esté, o que tu nombre sea puesto en el candelero como una discusión política, tampoco es lo que espera un científico.
No, entonces, y las amenazas que le hacía Trump y también Bannon, que por Twitter en algún minuto tuvo que bajar esos tweets, tenían su cabeza
en una pica.
Tal cual.
Steve Bannon, que uno de los ideólogos, uno de los cercanos a Donald Trump.
Claro.
No, estamos hablando de cosas más o menos severas. No comentamos ayer, nos pasamos rápidamente y así sin pausa. Nos pasamos a Estados Unidos un segundito. Tampoco comentamos ayer lo de secretario de Estado, ¿cómo se llama?
Pompeo. De Pompeo. Sí, lo comentamos muy corto.
De Mike Pompeo.
Sí, que en el fondo dijo que esto iba a ser una transición suave hacia un segundo gobierno de Trump. O sea, básicamente desconocido frente al mundo, porque su pega es canciller. Mm. Frente al mundo, el triunfo de Biden. Mm.
Eso es sentarse, no solo el sistema americano no tiene un CERVEL, o sea, no tiene un sistema centralizado de conteo. Tiene un sistema descentralizado, distinto en cada parte.
Claro.
Y que tiene por norma hace mucho tiempo un procedimiento que estadísticamente las distintas proyecciones van dando por ganador y siempre resulta, nunca ha fallado. Es decir, cuando daban rojo a Wyoming, era rojo. Cuando daban azul a California, era azul. No porque le tincaran los editores de medios.
No.
Lo hace que los medios son los que lo transmiten y lo publican.
Lo informan, claro.
Entonces, lo que hace Pompeo es desconocer una tradición, el cómo se cuentan, cómo anuncian, cómo se informan y cómo el público cree y ha creído siempre, porque nunca ha fallado, las formas de conteo. De hecho, algunos ponen azul y otros celeste, uno rojo y uno rosado, es decir, uno a punto, sí, de, y otros que ya están, y no se dan vuelta.
Bueno, visto hoy día la...
Saben que se descubre una anomalía, pero
claro,
eso viene después.
Claro, y eso se
realiza a través de la justicia.
Y después que se cuentan nuevamente los votos, porque se vuelven a contar todos los votos. Hoy día hizo publicó una investigación en el New York Times, que fue la portada del diario, donde entrevistan a cientos de jefes electorales de ambos partidos que estuvieron cuando se contaron los votos, y todos descartan un fraude, los demócratas y los republicanos.
Entonces lo que hace Pompeo es deliberadamente mentir, deliberadamente engañar. Él dice que estamos preparando una transición para el nuevo periodo de Trump, sí. Y lamentablemente eso no es verdad. Puede gustarle, y lo bueno, un aprendizaje de los medios, y Chile va a tener que poner la barba en remojo. Imagino que las escuelas de periodismo están tratando eso. Los periodistas tenemos que hacernos cargo de eso. La vara que nos pusieron los medios gringos, desde Fox a CNN, a CNN, a CBS, NBC, es que cuando vemos a una autoridad mentir o decir o dar afirmaciones sin evidencias que dañen a alguien, tenemos que ser capaces de parar e interrumpir, no dejar hablar. Y eso yo al menos no lo había visto nunca. Lo vi con Fox haciéndolo con el presidente Trump y con del día siguiente con su vocera, y eso es un listón muy alto para el periodismo de que no podemos escuchar de manera impávida cualquier cosa que nos quieran decir.
Un megáfono,
o sea, hay un momento que decir, ¿sabe, señor? O usted se hace cargo de lo que está diciendo o pone la evidencia o esta entrevista no puede seguir. Hay que tener coraje, pero ese es el desafío que nos puso la prensa americana en esta elección. No solamente aprender a contar votos como en Nevada, todavía no terminan, sino que la forma en que la prensa se ha tratado a las autoridades les ha exigido.
Los interpela.
7:23 estás en Duna.
Nada personal. Oye, el que está viviendo un momento complicado también, bueno, son dos en verdad, pero está pasando especialmente mal el ministro Ignacio Briones, quien, claro, ayer se cae la idea del gobierno, que era justamente que no se aprobara el segundo retiro, y muchos, y eso es lo que llama más la atención, muchos de las críticas más ácidas han venido justamente de sectores de parlamentarios del oficialismo. Incluso mucho más fuerte que para el primer retiro, y habiendo bastante menos necesidad, porque el país está en un momento económico bastante mejor que el de julio, se han recuperado un montón de empleo, bueno, y una serie de otras cosas, y como decíamos al principio, la votación para este segundo retiro ha sido bastante más abrumadora que la primera vez, y con el respaldo de muchos parlamentarios de Chile Vamos, quienes además se han encargado de decir que esto lo hacen porque el ministro de Hacienda ha sido lento. Incluso hubo un diputado de Renovación Nacional que dijo que el ministro Briones era un ministro fantasma. Salieron muchos diputados a defenderlo. De hecho, los tres jefes de bancada salieron a defenderlo y también a la gestión que ha hecho el ministro Monquever. Pero claro, esto habla de un momento bastante complicado para Chile Vamos, sobre todo cuando se pensaba que tras el plebiscito, donde efectivamente el sector estaba dividido entre rechazo y apruebo, iban a confluir, iban a haber unidad, porque post plebiscito las reformas que el país necesitaba más o menos había cierto consenso. Esto no se ha visto y solo mina las pocas acciones que el gobierno trata para seguir avanzando. Está muy complicado.
Sí, difícil pararlo. Está la disyuntiva nuevamente del Tribunal Constitucional, que en rigor está... Esa disyuntiva tiene que ver con hacer tu pega, aunque sabes que vas a perder, porque tienes que poner tu pica en Flandes y tienes que establecer un principio. Pero la otra es realismo político, no ser el loco. Porque tú vas, por ejemplo, a pedir el que una reforma constitucional y sacas más votos de los que tendría con cualquier quórum. Donde tus propios parlamentarios votan porque no quieren asumir el costo electoral de votar en contra de Twitter o de las redes sociales. La verdad es que se hace súper difícil ser gobierno hoy día. Y cuando una ciudadanía no quiere ayudar a su gobierno, sea este cual sea, las cosas se complican, pues. Mm. Oye, déjame que interrumpa un segundito, porque estoy viendo imágenes de algo que nos suena cercano. Son protestas masivas en varios puntos de Lima y este es el tercer día consecutivo que se producen protestas en Lima. El primer día fue aquella noche que se supo de la vacancia, que se vota la vacancia de Martín Vizcarra en ese país. Luego ayer hubo muchas manifestaciones y hoy prosiguen, en este momento prosiguen. Estaba leyendo una crónica que señala que además se produjo una suerte de vacío de poder. Hay presidente, que es Manuel Merino de Lama. Manuel Merino de Lama no ha a lo mejor ya lo hizo hoy día, así que puedo estar atrasado en esa noticia, quiero revisarla. No había nombrado gabinete. Los fiscales no estaban operando porque hay una suerte de interregno entre un gobierno y otro. No hay una transición bien hecha. Entonces, se ha producido manifestaciones de alguna manera, no sé qué tan masivas. Hay varias crónicas que dicen que mucha gente, muchos cabros muy jóvenes, peleando con la policía mano a mano. Hay detenidos, hay algunos heridos, donde no hay fiscales en las calles, porque en este interregno no se sabe mucho quién manda, un poquito tierra de nadie, y con un presidente interino que no tiene ningún conocimiento del público, no tiene ninguna legitimidad del público. Los carteles son Merino, no es mi presidente, Congreso usurpador, etcétera, etcétera. Y donde la gente de alguna manera está catalizando una molestia de un año muy duro para el Perú, de los confinamientos más largos junto con el de Argentina en el mundo,
una crisis económica
brutal. Y nada, a mí me recordó mucho el 18 de octubre, aquí algún germen de, no tiene los niveles de barbarie que vimos nosotros aquí esa noche, pero claro, empieza a ser noticia y en la medida que no se controle bien democráticamente, se le puede ir de las manos la cosa y puede ponerse de castaño oscuro lo que ocurre en el Perú, ¿no?
Claro, lo que pasa es que además Perú son muchos años donde todos los presidentes han tenido problemas por corrupción, entonces yo creo que el cansancio de la gente, la desconfianza en la autoridad ya tocó a un punto. Ahora, claramente la forma de resolverlo no está en tirarle piedra a los policías en las calles, pero claro, hay ese descontento como con la clase política que es súper...
¿Sabes lo que pasa? Es que no sé si tú, antenoche que yo estuve conversando con el periodista Abelardo Domínguez y con Carlos Villarreal, los dos de RPP, esa noche los dos me hicieron ver un punto que era súper interesante. Creo que lo hablamos con Mercedes Araos ayer en la tarde, que estaba pendiente el fallo o el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra, claro, que lo ganó Vizcarra, pero Vizcarra igual siguió adelante pidiéndole al Tribunal Constitucional que dijera si que ese pedido, pese a que lo había ganado, era uno constitucional. Bueno, ese primer pronunciamiento todavía está pendiente. Imagínate el segundo, que fue anteayer. Por lo tanto, ahí hay un tema que queda abierto de la legitimidad del gobierno que está hoy día en el Palacio de Gobierno, porque la OEA acaba de decir que el Tribunal Constitucional del Perú debe pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la vacancia presidencial.
O sea, ¿podría volver Vizcarra?
Es que no sé, porque si...
Si se determina que ahora fue inconstitucional, entonces... Eso abre la posibilidad de que vuelva, ¿no?
Que tenga que retrotraerse todo. Bueno, no sé. Lo que hacemos decir ayer, no se lo comenté, se lo comentamos a Mercedes Araos, creo.
Sí, que
me parece que sí.
Sí, creo
que era un tema que había quedado superado porque el propio Vizcarra no quiso. Eso fue la que la noche, antenoche, se juntó Vizcarra con su gabinete, y me acuerdo de haber hablado con nuestros periodistas peruanos ese día, y uno de ellos, Villarreal, estaba en el Palacio de Gobierno, y me decían, bueno, no se sabe qué va a pasar. O Vizcarra acepta, y yo dije, pero no le queda otra, ¿por qué no va a aceptar? No, es que, y me explicó lo del Tribunal Constitucional, porque una de esas se ampara en eso, en que tienen que esperar que dice el Tribunal Constitucional. Y resulta que Vizcarra salió y aceptó, se adelantó y dijo, ¿saben qué? Más allá de cualquier pronunciamiento, yo me voy.
Pero a mí me llamó que saliera así tan tranquilo, la atención que saliera así tan tranquilo, porque no estaba ni enojado, o sea, tampoco hizo una arenga democrática, fue como, ya, yo me voy.
Titular principal en este momento de RRPP, esto de la legalidad de la vacancia, que ya está... está ya ¿cómo se llama? Decretada, no decretada, está ¿cómo se dice? Hecha, ya está
entregada,
materializada. Así que atentos, porque se han visto muertos cagando en la política y en Perú, y en voy a hacer el comercio que dice, a ver si están noticias. O sea, Perú con esos dos problemas hoy día, lo que sí quiero decir es que el presidente sí ya nombró primer ministro, ya está nombrando
su gabinete.
Por eso dije, me dije que estoy atrasado. Efectivamente, Antero Flores Arauz es el primer ministro. ¿Y
será algo a Mercedes? Sí.
No sé. No te sé decirte. Lo que sí sé es que son las 7:31, que estás en Duna.
Nada personal.
Y tenemos
a
nuestro invitado
todavía.
No todavía. Pero tenemos sí más temas que comentar, y entre ellos es que la votación del 10% en el Senado, ya se sabe que la tiene muy complicada el gobierno, porque los senadores de RN o Sandón y Castro anunciaron que apoyarán el retiro del 10% de las AFP.
Se suman a Moreira, ya lo había dicho.
Exactamente. Lo que no sabemos es que cómo va a ser el detalle. Si es que se van a poner indicaciones, por ejemplo, recordemos que la vez pasada el senador Lagos Weber puso una indicación que luego tuvo que retirar por presiones, por amenaza. Y me refiero a algunas indicaciones que podrían modificar el contenido de lo aprobado en la Cámara de Diputados en cuanto a, por ejemplo, que las personas de más altos ingresos paguen el impuesto por los retiros que
se
hagan.
Se habla de gente de 2,5 millones de pesos.
Exactamente. O que no sea necesariamente universal, sino que sea foco con las personas que han caído sus ingresos en este tiempo, porque es absurdo. No solo una mala política, porque tú le quitas plata al sistema de pensiones, no a las AFP, al sistema de pensiones. Eso es absurdo, lo han dicho todos, no vamos a repetir, porque ya lo dicho, hecho está, el que quiere entender y el que pueda entender, bueno, el que no, no. Pero lo que sí hay que decir es que una realidad, datos, no opiniones, es que el nivel de desempleo cuando se hizo el primer retiro y el nivel de desempleo de hoy día es totalmente distinto.
El nivel distinto.
De las proyecciones de actividad económica de hace 3 meses y el de hoy día es totalmente distinto. Y el que va a haber en diciembre y en enero, que es cuando eventualmente, y en el mejor de los casos, para la Navidad puede salir este segundo 10%, en la realidad económica va a ser muy distinta que cuando se dio el primer 10% hace un mes y medio.
Claro.
Entonces, es muy raro. A distintas realidades, idéntica medida, pues.
Sí. Y a decir, además, que durante el primer retiro, el 50% o más del 50% de la gente que sacó su 10% era gente que no había visto caer sus ingresos. Entonces.
Por eso es que el ministro Briones pedía datos rutificados para poder cruzar
justamente
los datos de las personas que lo sacaron con las personas que estaban, por ejemplo, en las listas de personas con que habían cobrado seguros de cesantía, en fin, para poder cruzar y poder tener más elementos para diseñar una política pública más fina, que eso redunda en mejor política pública. Pero hay gente que aparentemente
no le interesa
que la política pública sea mejor.
No.
¿Estará escuchando a alguno de ellos y le dará la guata?
Yo creo que no, fíjate.
No.
Yo creo que como que se desentienden. Yo creo que
¿Bloqueo?
Yo creo que se cuentan una película. Bloqueo. Se cuentan una película. Ya. Pero bueno.
Bloqueo,
sí. Sí, bloqueo.
Autobloqueo.
Negación.
7:34. Estás en Duna.
Nada personal. Y hoy día, Matías, se conoció que las cadenas de farmacias, dos de ellas, entregarán 22,000 pesos a cada cliente afectado por la colusión del año 2007, ¿te acuerdas tú? Esta fue una batalla que encabezó el CERNAC y hoy está con nosotros para conversar Lucas Villar, el director de la institución. ¿Cómo estás, Lucas?
Lucas.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Para quiénes son los beneficiarios? ¿Qué hito marca esto? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que hay que señalar es que este es un caso muy, muy grave y lo cierto es que no hay ningún monto que logre compensar el daño en la confianza que se genera en los consumidores con una colusión de este tipo. Sin embargo, desde el CERNAC, con una demanda que se presentó el año 2013, se ha perseguido que se compense a los consumidores afectados, y es así como un fallo de primera instancia. Acoge el tratamiento del CERNAC y otorga un monto de compensación cercano a los 2,000 millones de pesos. Es un monto que se basa en un informe de economistas que analizaron todo esta colusión entre diciembre del 2007 y marzo del 2008 respecto a 206 medicamentos, y eso representaba un gran desafío en términos de cómo generar una distribución. Estamos hablando que los promedios para cada persona que compró durante ese periodo podía ser bastante bajos, montos inferiores a los 1,000 pesos. Y es por eso que se optó por tomar aquellos consumidores más vulnerables, que tenían enfermedades más graves, y a esto se le está entregando un monto de más de 22,000 pesos. Estamos hablando de 53,000 consumidores que van a recibir en su gran mayoría estos montos de forma automática.
Lucas, ¿cómo se establece y cómo se decide finalmente que sea un monto para todos igual, siendo que probablemente hubo que unos que fueron mucho más afectados que otros?
Bueno, lo primero es determinar que, de acuerdo a la doctrina en los distintos países que se han desarrollado este tipo de problemas, digamos, es que los montos de beneficio, las compensaciones, no pueden ser en ningún caso inferiores al costo de transacción o al trámite que tiene que hacer la persona para recibirlo. Hay personas que reciben 17 pesos de compensación y obviamente eso el trámite es más costoso que el beneficio, y es por eso que se optó con mecanismos que establecieran la mayor vulnerabilidad. Para eso nosotros recurrimos a una fundación de expertos en evidencia médica, de acuerdo a metodología científica, que determinaron ellos un modelo de las personas más afectadas en razón de la enfermedad, del tratamiento que reciben, si existían alternativas para los mismos y también de la frecuencia de uso. Y ellos determinaron estas 6 grupos de patología que finalmente determinan estos 53,000 beneficiarios directos. Es decir, son personas que van a recibir más un monto mayor al sobreprecio que tuvieron que pagar. Y además hay un difuso, que son muy interesantes, que en muy pocos países del mundo se ha dado, que es básicamente lo que se pudo acreditar en el tribunal, que es un daño que se genera a personas que no están determinadas, es decir, los que no pudieron comprar por el sobreprecio, y eso va a beneficio de una institución y va a quedar como un patrimonio, digamos, para la sociedad.
Lucas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Había que inscribirse? Porque yo tengo recuerdos que ¿te acuerdas que en el del papel higiénico, papel confort, papel tisú y todos esos, los papeles en general, no había que inscribirse necesariamente porque en general todas las familias habían sido afectadas? Entonces era, yo no me acuerdo, una cifra de, ¿cuánto eran?
Eran cerca de 13 millones de chilenos que recibían 7,000 pesos.
7,000 pesos era la cifra.
Y 9,5 millones recibían automáticamente, claro, a través de productos de Banco Estado, otro grupo por IPS, pago, y había un grupo de 1,5 millones aproximadamente que tenía que inscribirse, que era la minoría, digamos.
Eso, porque la diferencia entre un producto masivo que en todas las casas, en todo Chile prácticamente se usa, es imposible determinar quién. El caso de los medicamentos es distinto, porque si yo no fui a comprar en el periodo en que se demostró la colusión, yo no tengo derecho a recibir ninguna indemnización. Aquí el universo de personas que recibe es aquellas personas que se inscribieron en su momento y demostraron que fueron víctimas.
Sí, muy buena pregunta. Mira, aquí lo que ocurrió es que nosotros logramos cruzar alguna base de datos que son la mayoría de las personas que compraron durante ese periodo, y determinamos qué productos compraron, porque estamos hablando de 206 medicamentos, pero hay 26 medicamentos que son éticos, es decir, que permiten hacer frente a enfermedades crónicas más graves. Y se concentraron los beneficios en esas personas de forma automática. Nosotros hicimos los cruces y tenemos los RUT de esas personas y los pueden consultar actualmente en la página micompensación.cl. Y esas personas mayoritariamente, cerca de un 90%, tienen cuenta RUT y se les va a abonar, se les va a transferir a las pocas semanas, digamos, que se apruebe este avenimiento, que recordemos que se basa en un fallo que ya dictó ese tribunal, y se incorporan cerca de 300 millones adicionales por concepto de intereses y sobre todo la distribución y la auditoría de cierre que de cuenta del íntegro cumplimiento. Es el mecanismo que se va a distribuir estos dineros.
Lucas Palacios.
Lucas del Villar.
Farmacia Ahumada decidió no adherir a este acuerdo. ¿Ustedes van a seguir buscando una compensación por parte de ellos o hasta aquí nomás llegan?
Sí, efectivamente el SENAR va a seguir en todas las instancias que correspondan hasta que esta empresa también compense a los consumidores. Hay que recordar que si esta empresa hubiese adherido a este avenimiento, que se basa en la sentencia que obtuvo el SENAC con este juicio, los montos se podrían incrementar en hasta un 60%. Y eso, evidentemente, que hubiese sido compensaciones bastante mayores, y eso va en beneficio a los consumidores, que van a tener que esperar todavía la tramitación de un tiempo quizá importante en que no van a poder contar con esos recursos.
Ahora, ellos alegan que ellos sí tuvieron un plan de compensación anterior.
Sí, efectivamente, ellos desarrollaron un plan de compensación el año 2009, y ese plan de compensación tenía distintas metodologías, y había una que daba cuenta de pago en efectivo, en dinero, digamos, a consumidores afectados, que nosotros incluso la reconocimos en este proceso como descuento, pero el SENAC de la época tampoco les validó completamente ese modelo. Quedaron montos por sobre los 700 millones que no fueron compensados a juicio del SENAC de la época. Estamos hablando del año 2009. Sí.
Lucas del Villar, nos queda un minutito y quiero cambiarlo de tema y hacer una pregunta, a ver si usted me contesta y le puedo hacer entonces la siguiente. ¿Ustedes revisan como SERNAC, por ejemplo, la eventual engaño en la publicidad en un producto? ¿De qué tipo de producto? ¿Solamente producto de consumo masivo? ¿O en general cualquier producto tenemos, un servicio sí, que alguien compre?
Con la implementación de los distintos procesos de fiscalización, hemos fusionado equipos que incluye la observación de publicidad, publicidad que no tiene comprobabilidad, que inducía error o engaño, y adicionalmente procesos de fiscalización ligados con promoción y publicidad también.
Se lo pregunto, justamente utiliza el término engaño, hoy en el diario Pulso hay una columna de un economista que se llama Salvador Palma, dice un cruel engaño, y se refiere a Felices y Forrados, este producto que orienta o dice orientar beneficiosamente a sus suscriptores por 2.000 pesos mensuales, entiendo que son miles los suscriptores, para cambiarse, comillas, oportunamente de fondo y sacarle provecho y mayor rentabilidad que las AFP a su fondo. Y dice que en la publicidad señala que ha obtenido en 11 meses, desde la crisis del 17 de octubre del año pasado, la rentabilidad obtenida por quienes siguen las recomendaciones de 14,9% en circunstancias que el fondo A de Provida, por ejemplo, rentó 4,53% y el fondo E 3,49%. O sea, la multiplicó Felices y Forrados supuestamente por 5 la rentabilidad de la AFP. Pero este señor hace el cálculo y dice que, dado una técnica que cuando uno le da la orden de cambiarse de fondo a su AFP, tarda 4 días, y una cosa es cuando para la orden y otra es cuando se ejecuta, y que si se calcula la rentabilidad efectiva al momento de ejecutarse, la rentabilidad no fue de 14,09%, que ellos lo que dicen en su información, sino que fue de, digo exactamente, de
1,99.
¿Perdón?
1,99.
De 1,99. ¿Eso lo han visto, lo leyeron, lo van a revisar, está dentro de su ámbito de competencia? Cuéntame.
Sí, absolutamente está dentro del ámbito de competencia. Vamos a revisar esa información, vamos a solicitar por oficio la comprobabilidad, como hacemos habitualmente. Hay que señalar que respecto de esta empresa, de este proveedor, el SENAC inició un proceso hace algunos años atrás cuando tomó conocimiento, también a través de un economista que emitió un informe en el cual sostenía que las empresas que, perdón, los consumidores que tenían contratado este servicio y que hacían todos los cambios recomendados por esta compañía, habían obtenido pérdidas. Esto fue, si no me equivoco, el año 2013, probablemente. El SENAC solicitó los contratos de adhesión y exigió ajustes a esta compañía en su momento. Pero efectivamente esto es un tema más bien ligado a la publicidad, que nosotros sí nos podemos hacer cargo y estamos monitoreando sobre todo la publicidad en los mercados financieros, producto de una serie de mejoras en la responsabilidad también de la entidad financiera, la portabilidad financiera también. Hemos visto también publicidad, algunas muy agresivas y otras con falta de comprobabilidad. Así que agradecemos mucho, Matías, digamos, esta referencia y vamos a seguir, digamos, persiguiendo, digamos, este tipo de conducta, y en este caso vamos a solicitar los oficios de comprobabilidad que se requieran.
Está en Diario Pulso de hoy, del don Salvador Palma, es portfolio manager de Shortball, algo así se llama la compañía, y él escribió en el Diario Pulso de hoy, que pueden ver los datos más con más detalle. Muchísimas gracias, Lucas del Villar, director del CERNAC, que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías, Josefina, que les vaya muy Lucas. Bien a
ustedes. Buenas tardes. 7:45, vamos a hacer una pausa, porque ya estará con nosotros a la vuelta la única.
Ah, Paula, sí, oye.
¿Qué te dije, Paula?
Paula Escobar.
Ah, que ya estoy proyectándome a Paula Escobar. Que ya está
Tú estás proyectando.
Porque había unos ruidos de fondo.
Sí, que yo la creo sentíamos que entre medio.
Que eran las instalaciones de Paula Escobar moviendo las
Que era la Paula, no eran duendes.
Que era arreglando la lámpara y arreglando el foco.
Oye, ahora puedes escribir y escuchar tu palabra favorita entrando a duna.cl/abc, Matías. Y conoce nuestro escenario de canciones y disfruta de nuestra amplia parrilla musical en Duna 89.7. Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Después volvemos.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Grabado a pocas semanas después del ataque a las Torres Gemelas, el debut de Interpol hizo revivir el post-punk de mediados de los 80. Con referencias a Joy Division y The Smiths, Turn On the Bright Lights se transformaría en uno de los discos más influyentes de principios de milenio y provocaría una ola de rock indie que entraría con fuerza en la música popular de esos años. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Turn On the Bright Lights de Interpol en Duna. Sonidos de tu mundo.
La obesidad debe ser tratada con una mirada multifactorial y considerar el estado del paciente como un todo, una combinación de factores que deben ser tratados por diferentes especialistas y con tratamientos a largo plazo como toda enfermedad crónica. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Siete con 7:47. Paula Escobar, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. ¿Cómo estás, Matías y José?
Bien, ¿tú? Pues bien. Ahí instaladísima te vemos, ¿eh?
Totalmente, esperándolo.
Volvió al setting de la biblioteca, me gusta.
Este es mi escritorio. Es que hay que cambiarse un poco a veces por razones familiares de lugar.
Claro. Sí, pero sí, eso es muy bonito.
De oficinita.
En el caso de uno, donde uno busca silencio, intentar buscar silencio dentro de la casa.
Exacto.
Tal cual.
No pocas personas me ha tocado hacer Zoom con gente que está en la pieza del planchado antigua que la ha transformado en oficina.
Sí, pues. Sí. Tal cual.
Y me tengo que meter al closet para hablar por teléfono.
Yo en el auto he hecho programa. En el auto, es bien bueno, porque también, viene acústicamente súper bueno.
Es como una nave espacial.
Es súper bueno. Paula, los temas que nos traes hoy, entiendo que es Pfizer, la vacuna.
Pfizer, la vacuna. Y la biotech.
Biotech, las vacunas
la
en
empresa.
General.
Empresa.
Claro. ¿Qué nos puedes
Exacto.
contar?
Y saben que además es lo que les preparé para hoy día es bien inspirador y vamos a quedar todos felices dentro de una semana o de unos tiempos en que las noticias en general no son tan buenas. Bueno, obviamente la vacuna, o sea, la noticia de la semana ha sido esta que dijo el laboratorio Pfizer con BioNTech, que es la compañía farmacéutica con la cual está elaborando la vacuna contra el coronavirus, y plantearon, ¿se acuerdan?, un comunicado de prensa diciendo que 9 de 10 de las personas que habían sido vacunadas en esta prueba masiva de miles de personas habían logrado inmunizarse al coronavirus, lo cual fue una gran noticia, subió la bolsa, subieron las acciones de Pfizer y de BioNTech de una manera increíble, pero sobre todo el mundo empezó a respirar de que el próximo año, quizás en el primer trimestre o en el segundo, podría la gente ya estar empezando a ser vacunada. Chile también ya se ha hecho de algunas dosis, de algunas miles de dosis para el principio del próximo año. Bueno, fíjense que la vacuna esta ha generado también dudas, pero que yo después de leer la historia de los que están detrás tengo menos dudas de las que tenía antes. ¿Se acuerdan la duda que dijo el ministro Kubb de que normalmente todos estos hallazgos científicos, estos logros se publicaban en revistas indexadas, revisadas por pares y que no a través de comunicados de prensa, entonces que había que ser cautos? ¿Se acuerdan? Como que toda la comunidad científica ha sido también en la misma línea, como que esto no se anuncia de esa manera. Y hay personas que han levantado otro tipo de preguntas también, no dudando de los resultados, desde luego, porque entendemos que las vacunas, todas las que están corriendo en unas condiciones completamente distintas de las habituales por el problema en que estamos, ¿no? Una pandemia globalizada. Ha levantado las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿cuánto va a durar? ¿Por cuánto tiempo protege? Porque no lo han dicho, entonces al parecer esto protegería por 2 o 3 meses, lo cual es complejo porque las vacunas para aprobarse por la FDA tienen que por lo menos proteger por un año, que es como lo mínimo, la de la influenza dura un año, por ejemplo, en general. Entonces, está esa pregunta, como ya, pero ¿esto protege cuánto tiempo? Y eso tienen que, obviamente, ellos ser precisos y claros, porque ya empezó la producción masiva, pero hay que saberlo antes de empezar a vacunar a la gente. Y antes de comprarlas, además, porque obviamente que no es lo mismo una vacuna que dura 2 meses a una que dura un año.
O sea, además que son 2 dosis. Entonces, si es que lo que nos dijo el ministro Kubb en la mañana, si tenemos para los primeros meses, la primera, porque Chile tiene un precontrato, un contrato por 10 millones de dosis, pero en los primeros 6 meses, 3 millones de dosis. Si hay que poner 2 dosis, ya estamos para 1,5 millones de personas.
Exacto.
Si es cada 2 meses, no nos alcanza.
No nos alcanza. Y además, por los otros dos preguntas que hay, que es que como tiene que estar a menos 100 grados Fahrenheit días antes de ser inoculada, en el fondo eso también tiene un problema de transporte. ¿Qué pasa si cuando está en lugar en los camiones que va a llegar? ¿Cómo en el fondo se mantiene esa temperatura? No solo el costo, sino la logística que implica. Y la otra pregunta también es si esta vacuna se puede poner en las poblaciones más vulnerables, en los ancianos, en la gente con diabetes y obesidad, que son como los grupos más complicados con el COVID. ¿Saben por qué? Porque otras vacunas como de la influenza, por ejemplo, algunas de ellas no se pueden poner a estos grupos de riesgo. Entonces, esas son preguntas que tienen que contestarse antes de ponernos tan felices. Pero esa sería la parte de la duda, que está muy bien, hay que tener la duda razonable, pero todo se ve bastante auspicioso. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que las personas, tanto en Pfizer como en BioNTech, especialmente en BioNTech, que es la compañía farmacéutica basada en Alemania, pero que tiene sedes en muchas partes, que está a cargo de la ciencia de esto, son realmente personas extraordinarias. Fíjense ustedes que es un matrimonio de doctores turcos, pero que viven en Alemania. Uno emigró de Turquía cuando era muy niño y la otra es hija de inmigrantes turcos, de 55 y 53 años, el doctor Ugur Sahin y la doctora Özlem Türeci. Son dos científicos, pero así completamente científicos, 1,000 por 1,000 científicos, que escuchen esto, son billonarios, vendieron su primer startup biotecnológico en 1,2 billones de dólares, ¿ya? Y no les digo lo que vale ahora BioNTech, o sea, estamos hablando de billones de dólares, no millones, billones. Sin embargo, viven en un departamento chico, no tienen auto, llevan ellos a su hija al colegio, en un departamento muy modesto, decía hoy día el New York Times, muy austero, digamos, y se van todos los días a su trabajo en bicicleta. O sea, no están ni ahí con la plata. Ver, y el mismo CEO de Pfizer.
Igual dice que tiene una bici cara, ahí bueno.
Eléctrica.
Igual no. Eléctrica.
Ahí se quebró, decís tú, ahí se quebró. No, claro, probablemente algún punto se dará al hombre.
Cambió la bici el año pasado.
Sí, pero digo, no, oye, comparemos con los estilos de vida de los billonarios de cualquier país del mundo, oye, hasta de Chilito.
Oye, dice que cuando se casaron.
Vive en un departamento.
Cuando se casaron, amoroso, todo, se fueron a cambiar de ropa y se fueron al laboratorio a seguir trabajando.
Al laboratorio, de vuelta, exacto, al laboratorio de vuelta. Sí, al frico, sea, y además ¿no? ellos, mira, yo lo, es que son es como científicos así casados con la ciencia, y yo creo que eso es lo que claro. a mí me dio mucha tranquilidad de que no iban a hacer un anuncio así por ganar plata porque subieran las acciones.
Pero que yo las acciones
la,
fue
la plata.
El de Pfizer.
Oye, pues subieron también las acciones de
BioNTech, que ellos, 5, o sea, ya 6 millones de acciones.
Te lo digo, sí.
Sí.
Oye, y una otra historia con ellos es que, bueno, ellos llevan mucho tiempo, hace 2 años, de hecho, este señor predijo en una conferencia global, eso quedó grabado, de que iba a haber una pandemia global y que en el evento de una pandemia global, ellos que estaban probando con una molécula que se llama RNA, que es la base de la vacuna esta, ellos podrían crear una vacuna contra esa pandemia. O sea, y esta molécula la estaban ya trabajando para combatir distintas enfermedades, y con Pfizer, de hecho, estaban desde el 2018, creo, haciendo una vacuna contra la influenza. O sea, están en esto, digamos, como el trabajo de su vida, por decir. Y de hecho, en enero, cuando supieron recién, acuérdense que en enero nosotros estábamos todavía, nadie cachaba que lo que iba a pasar este año. Era como hay un virus en China, porque hay unos señores que comieron murciélago, ellos se dieron cuenta al tiro que esto iba a escalar, y dejaron, o sea, volvieron todos de vacaciones a trabajar al tiro, a implementar y a trabajar directamente en la vacuna. Y bueno, y la otra parte de esto que yo encuentro muy interesante, porque todos los temas al final con la pandemia se van uniendo todos los temas, como también las críticas al capitalismo, la globalización, la desigualdad. Esto ha sido un gran argumento a favor de los inmigrantes, del aporte de los inmigrantes a Alemania, que en Europa, con todos los problemas que hay ahora, es un debate permanente y hay mucha gente ganando rédito político por eso, pero también de lo que es importante que una sociedad sea abierta, que haya un capitalismo moderno.
Oye,
y que haya
y del emprendimiento, tú sabes que Pfizer y estos no recibieron subsidios estatales para el desarrollo de esta vacuna. Como si recibieron otros laboratorios de farmacéutica.
Bueno, y como el señor, el CEO de Pfizer es griego, ustedes saben que los griegos y los turcos han tenido una rivalidad histórica, completamente o sea, tienen, digamos, también. Pero ya una cuestión. Sí. Y ellos son como un símbolo entonces de reconciliación. O sea, primero ambos son inmigrantes, y entonces han hecho mucho statement de que nosotros somos inmigrantes, llegamos acá. En el caso del doctor, él llegó a los 5 años, una familia muy, muy, digamos, pobre, pero logró salir adelante. La señora también, y hemos aportado a este país, y podemos trabajar en conjunto. Ambos somos inmigrantes, se unieron en eso también, y podemos dar también una lección de unidad a un mundo que tiende a dividirse, sobre todo por este tipo de sentimientos nacionalistas. Y también, como decía, las cosas han sido importantes para Alemania, mostrar que la integración es exitosa, que esta gente no solo aporta, o sea, que no existiría esta posibilidad, que para Alemania es tan importante, desde luego, y para el mundo, no solo para Alemania, pero para ellos es un orgullo increíble que esto esté en unas oficinas y en unos laboratorios de su país. Imagínense lo que sería para nosotros que estuviera pasando así, y que esto no sería posible con políticas anti-inmigración o con discriminaciones, o con que la rivalidad entre naciones hubiera tomado la escena entre griegos y turcos, etcétera. Y también de que al final tiene que haber cooperaciones globales entre empresas, entre países, y que si no hubiera un espíritu globalizante, una economía pujante, abierta, esto habría sido imposible. Entonces, yo creo que esto también son muchas señales a la vez de qué funciona y qué no. A veces gastamos mucho tiempo dándonos cuenta de lo que no funciona, pero esto es un ejemplo que funciona en muchos niveles, no solo en la ciencia y no solo en prevenir, digamos, una catástrofe como esta, una manera de trabajar.
Estupendas historias, pues historias además que son esperanzadoras. Sí. Ayer la José tuvo un final brillante de programa. Preocupados de tener un mañana.
No, ese fuiste
un poeta,
tú.
Una poeta. Ese
no, Matías, te ha hecho un bate. No, un poco te juro, poeta, estoy sorprendida.
Paula Escobar, muchísimas gracias por la historia de hoy nuevamente, y hasta el lunes, pues. Estamos hasta miércoles,
usted me ha perdido. Hasta el lunes, que tengan buen fin de semana.
Que vayan muy bien. Gracias, chao. Y nosotros gracias. Nos despedimos, son las 7:57.
¿Alguna frase, Matías? ¿Que nos quieres dejar algo?
No. Yo espero lo tuyo. El país espera tu aporte.
En italiano.
Arrivederci.
Chao. Chao.
Buonasera.